Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya es jueves y es 10 de septiembre. Y si la primera crónica que ustedes quieren que yo les brinde es cómo está la cosa del COVID, de la pandemia, el galimatías de los datos es tal que ciertamente no sé si en los últimos días, en las últimas 24 horas, han fallecido 37, 34 o 48, porque tengo datos para todos los gustos, que es el galimatías de la información que aglutina Sanidad y que luego elabora. La diferencia entre altas y bajas sigue preocupando. Hay 844 personas que han abandonado el hospital ayer, pero 1.100 que han entrado en el hospital. Y en eso estamos. Y como la vacuna sabemos que no va a llegar tan pronto como creíamos que iba a llegar. El presidente del gobierno dijo antes de ayer que a final de noviembre, en diciembre, podríamos empezar a vacunar a las primeras personas, a las personas, hombre, de grupos de riesgo. Pues como es un cenizo, va y lo dice, y al día siguiente, o a las pocas horas, el laboratorio comunica que es que ha encontrado a un tío con mielitis, mielitis transversa, y que tiene que investigar si es debido a que la vacuna ha producido una reacción inmune. Sea eso o no sea eso, el hecho de que el laboratorio haya paralizado las pruebas es una noticia razonablemente buena, porque quiere decir que se continúan los protocolos que hay que seguir, y se están dando mucha prisa en el mundo para encontrar una vacuna que normalmente tarda más, y lo están haciendo, no obstante, con todas las garantías. Esto suele pasar. En la investigación de todas las vacunas siempre hay determinados contratiempos que te sirven para mejorar el producto que luego tú has de ofrecer a las personas. Así que, ¿cuándo estará los de AstraZeneca, lo de Oxford, para entendernos, sin que cunda el pánico? Pues no lo sé. Dice la OMS. Tampoco de lo que diga la OMS, hagan ustedes un padre nuestro, pero bueno, dice la OMS que a final del 2021, primeros del 2022, es cuando todos estaremos vacunados, con esta o con otra vacuna. Bueno, mientras tanto, vayamos aguantando el tirón, tengamos tranquilidad y preocupémonos por cumplir las normas elementales que sabemos que sirven para no contagiarnos. Y luego santiguémonos y que sea lo que Dios quiera. En paralelo, la crisis sanitaria, tenemos que hacer frente a la crisis económica. Miren, antes les hablaba de la niña de Poltergeist. ¿Ustedes se acuerdan? La rubita aquella repugnante y tal. Bueno, muy mona, la verdad, ¿no? Era Drew Barrymore, ¿no? Bueno, aquella niña, ¿se acuerdan cuando empezaba a decir, ya están aquí? Yo lo empezaba a decir, ay, Dios mío, ¿quiénes están ahí? Bueno, pues aquí podemos exactamente decir eso. Hoy publica El País que el gobierno se plantea congelar el sueldo de los funcionarios y que estudia incluirlo en el borrador de los presupuestos. Congelar, no disminuir, congelar. Usted, si es funcionario, dirá, hombre, pues si sube la vida y a mí me congelan el sueldo, yo pierdo capacidad adquisitiva. No, hombre, dice el gobierno, no. Espérese, porque la inflación es negativa. Por lo tanto, bajan los precios, usted no lo va a notar. Vale. De acuerdo, pero ya están ahí. O también cuando desde el Ministerio del señor Escrivá, Seguridad Social, etcétera, etcétera, hombre, dicen, no, el sistema no peligra. Pero el déficit cada mes va engordando. ¿Y de dónde va a encontrar el gobierno dinero? Bueno, pues hoy decide en el Parlamento si le mete mano al superávit de los ayuntamientos, si le deja el Parlamento, que ya veremos. Y otra de las posibilidades es subir las cotizaciones de los autónomos, y en ello estamos. Y en ello estamos. Usted dirá, oiga, mire usted, yo soy autónomo y no puedo más. O sea, si ahora me dice que encima me sube usted las cotizaciones, es decir, los impuestos, oiga, yo ya directamente, bueno, tenga usted la llave, que yo me voy a mi casa y ya veré lo que saco en los comedores públicos. Pues en eso estamos. Ya veremos hasta qué punto. Mañana hablamos con Escribá, que seguramente... Escribá podrá, en fin, ser una cosa u otra, mejor o peor, pero no tiene por qué no decir la verdad y no acostumbra a hacerlo. Así que mañana, en fin, nos lo comentará. Hoy hablaremos con la señora Calviño. Con todo esto, el gobierno mantiene la vista puesta en conseguir apoyos para los presupuestos. Ya saben que lleva toda la semana haciéndole ojitos a Bildu, dándole el pésame, le faltó vestirse de plañidera, a los independentistas, llamando a Torra para pedirle reanudar la mesa de diálogo, reformar el Código Penal para rebajar la pena de sedición. Y ayer recogió el guante que le lanzó Gabriel Rufián, que ya se deja querer, reconoce que está dispuesto a sacar adelante las cuentas, siempre que Sánchez renuncie al apoyo de Ciudadanos, con los que hasta ahora quería negociar presupuestos. Y Sánchez, ni corto ni perezoso, se ha puesto al lado de los independentistas, cargando contra los de Arrimadas.
El Partido Socialista ganó en Madrid y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Andalucía y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Es decir, Ciudadanos ya elegidos. Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón.
Esto es fantástico. En lugar de ser un partido el que va a apoyar los presupuestos, el que ponga las condiciones, el que quiere poner las condiciones para dejarse apoyar es el partido del gobierno. Claro, y este bofetón a Inés Arrimadas, a Ciudadanos, pues claro, si Inés pensaba que había reconvertido a don Juan, pues este desprecio, para agradar a Gabriel Rufián, la habrá sacado de dudas, me imagino. Oiga, que este es así, que este igual mañana se levanta, hoy se levanta, y lo que hace es volver a decirle que Ciudadanos son responsables, imprescindibles, maravillosos, y ayer no, ayer dice que Arrimada sigue en la foto de Colón. Hombre, como si manifestarse a favor de España fuera un pecado, pero bueno. Cuando se tiene más respeto por un etarra que por un señor de Getafe, cuando te molesta más un Viva España que un Gora Euskadi, el problema lo tienes tú, Pedrito. Ayer les invitó a desalojar al PP de Madrid, Andalucía, Castilla y León. Despreció su apoyo a los presupuestos. Tranquilizó a los únicos hombres de negro que operan en España, que son los que tiene cogidos por el Cono Sur a un presidente que les debe el cargo. Y ayer decía eso, no es lo que parece, Gabriel. Con Inés no he pasado de un buenos días. No te enfades, Cari, que solo tengo ojos para ti. Ahora, Arrimadas, vamos a ver. ¿Va a seguir ayudando a que Sánchez venda la idea de que todo lo que no sea apoyarle él es la ultraderecha? ¿Va a mantener el respaldo a un presidente que ayer se solidarizaba con un etarra? Hoy piropea a un independentista. Mañana pierde el glúteo por visitar a Quim Torra. Y cada día se deja robar la cartera por un partido antisistema imputado como Podemos. Pues es una buena... En fin, es interesante saber si en eso está o no está. Y si se da cuenta. Ciudadanos de eso no se da cuenta. Mientras tanto, pide una investigación, una comisión de investigación para el asunto Kitchen que afecta al Partido Popular, que lo están juzgando los jueces. Y no, por supuesto, a lo que ocurre con Podemos. La verdad es que el juez ha encontrado indicios verosímiles de que el Ministerio del Interior en tiempos de Jorge Fernández gastó dinero de los fondos reservados en vigilar a Luis Bárcenas, el tesorero del PP. 53.000 euros gastados encargarle al chofer la vigilancia al tesorero del PP. Y eso tiene mala pinta. Se pongan como se pongan, digan que no estaban ahí, que estaban en Ávila, digan lo que quieran los del PP. Es verdad que todos los señalados, incluso Rajoy, no están en política. Y es verdad que el gobierno actual lo usa para tapar sus vergüenzas. Pero también es verdad que se puede magnificar lo que quieran para castigar al PP. Pero dicho todo eso, sigue siendo un escándalo. El informe de 52 páginas elaborado por la Fiscalía Anticorrupción es un indicio de que efectivamente aquel PP organizó una red para espiar a Bárcenas y no sé si algunos más. Y lo hizo con policías, con recursos públicos, con un objetivo espurio, que era encontrarle algo a su propio tesorero con lo que callarle la boca. Oiga, el número 2 de Interior de Fernández le da credibilidad y él estaba allí. Ahora ya, si quieren, analizamos por qué lo hace, pero lo dice con conocimiento de causa. Y de un plumazo da credibilidad también, y esto es lo peor para el PP, a todo lo que se sospechaba que sabía y callaba Bárcenas. Porque vamos a ver, ¿para qué querría Fernández Díaz, el ministro de Interior, investigar a nadie de no ser porque el chantaje buscado era la única forma de callarle la boca? Y si le querían callar la boca, por algo sería. Dará que hablar este asunto. De momento dejemos trabajar a los jueces.